nos decía el gran avance que él hizo con respecto a la doctrina de la Internacional. Y yo creo que además con respecto a toda la teoría del conocimiento, que es la idea de poder construir una realidad psíquica que no fuese lo real. Si toda la teoría del conocimiento siempre ha planteado que porque una doctrina esté bien construida, es decir, sea simbólicamente correcta, no significa que eso tenga ninguna correspondencia con un real. Aquí la cosa va a ser un poco más útil. Entonces, la Internacional, cuando se encontró con este problema, lo que hizo fue resolverlo por la vía de decir que el yo era la realidad. Es decir, las identificaciones yoicas secundarias eran la realidad. Y entonces, ¿qué? El problema es que si era por identificación, ¿dónde estaba la identificación buena? Que era la realidad buena. Y evidentemente, se aplicó la ley de la sangre, la realidad buena era la del analista. La realidad buena era la del analista, que a su vez la tenía buena porque se había analizado con otro, que a su vez la tenía buena, y el último era Freud. Esto se llama una línea de sangre, que es lo que Lacan critica cuando dice que Freud montó su Internacional con la norma de la ley del padre. Es decir, si no sabes a quién encomendarte, pues te encomiendas al padre. Y de ahí que era fundamental con quién se analiza usted. Y si aquel no se había analizado con alguno que se hubiese analizado, con alguien que se hubiese analizado, y al final llegábamos a Freud, pues tu realidad no era correcta. De ahí que la Internacional no acepte el término de subjetividad. De hecho, políticamente sabéis que en unas últimas cosas que se han hecho por Barcelona, para ponerse de acuerdo en todos los grupos, la Internacional exigió que se quitase el término de subjetividad. Porque para ellos la realidad no es subjetiva, sino que es objetiva. Entonces, la idea de construir una realidad que además tuviera que ver algo con la teoría psicoanalítica, es decir, con el deseo, le obligó a Lacan a resolver el problema de la siguiente manera. Es decir, realidad y deseo van a ser la misma cosa. Con lo cual va a romper el esquema clásico de ser su deseo, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Ese es su deseo y eso no tiene por qué tener nada que ver con la realidad. Que usted lo desee. Mientras que la clínica nos demuestra que el sujeto, cuando desea, construye su realidad. Entonces, para colocar un principio de realidad distinto del freudiano, distinto del freudiano, y que dependiera del inconsciente, en el cual no hay principio de realidad, porque lo que hay es en la identidad de percepción, al principio del placer, si queréis, depende de cómo queréis mirar, se inventó, siguiendo un poco las tesis que había dejado Melanie Klein, el concepto de fantasma para colocar el deseo, ya no exactamente, la parte libidinal del deseo, ya no exactamente en el inconsciente, aunque sí estructurado por el inconsciente, y al mismo tiempo un intermediario con el narcisismo. De pronto ya el narcisismo deja de ser la realidad, y el fantasma se va a encontrar ahí en el medio, con una pata en los movimientos y las significaciones, con otra pata en la pulsional, tercera tópica, y una tercera pata en el narcisismo, que es la que dejé apunteada el otro día por la vía de colocar el espejo curvo siendo el fantasma. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer hoy con un poco de más de precisión. Doy paso a Alberto.
Perdón, he llegado tarde, me he perdido. De eso se trata, porque me he perdido, a ver si podemos encontrar una vía. Sí, efectivamente me he perdido porque hace muchos años que no había leído estos textos y reencontrarlos ha sido un gusto, así que te lo agradezco enormemente.
Lo mismo digo.
Porque uno dice que avanza, pero no, tenemos que volver a través del mundo. Entonces, las interrogaciones me parecen muy interesantes. y yo intentaré resumir lo que a mí me ha interrogado. No sé si les puede servir, pero pues creo que eso se trata, de interrogarse. Bueno, lo que más me ha llamado la atención del recorrido que estamos intentando hacer justamente es el paso del narcisismo y del fantasma, quiere decir de los mitos freudianos, de las escrituras freudianas, por un lado a los esquemas, el esquema de la última clase, la última sesión de trabajo. A mí siempre me ha interesado este esquema, formulado el sujeto desde su imagen. ¿Por qué hace este salto Lacan de los mitos a los esquemas? Pero aquí se produce otro salto segundo, que son de los esquemas a los cuerpos topológicos. Me permite a mí esta dirección de cuerpos topológicos. No es exactamente lo mismo. Lacan para mí no hace una continuidad, sino hace un salto cualitativo, porque va a introducir algo diferente. Entonces, resumiendo, diría, ¿cuál sería este agujero, esta interrogación que Lacan nos pone, nos plantea, entre el cross-cap y la banda de nervios? Para mí, entre el fantasma y el ideal del otro. Yo me voy a saltar el narcisismo, Carlos me lo va a permitir así, por amistad, y yo pondría el ideal del otro. Como que el sujeto tiene estos dos grandes caminos. Evidentemente, lo fundamental es la función del agujero, así como para Freud era la negación, la función de la doble negación, Lacan esto lo transforma en la función del agujero. Sí es cierto que él le había interrogado hasta ahora la función del falo, porque de alguna manera tenía que dar cuenta del Edipo, de los mitos. Pero yo me voy a quedar con la doble negación. Para mí, la operación fundamental freudiana es la negación. Entonces, ¿qué es lo que constituye la pregunta que me hago? En el interior de un círculo planificado, el agujero. ¿Por qué Lacan lo va a resumir a un círculo planificado? Elaborar esa superficie como superficie en función de un agujero. Ya he dibujado ahí el toro. Todo se reduce, por consiguiente, a dos elementos, el menos fin y el objeto. Como ven, voy a hacer un esquema muy general, porque Carlos lo va a desarrollar. El menos fin y el objeto. Esto lleva a enlazar el deseo con la función del corte. La función relativa del corte del objeto tiene dos salidas, la satisfacción y la angustia. De nuevo nos encontramos con el menos fin y el objeto. Si hablamos de satisfacción, dice Lacan, en el seminario de la angustia, me he obligado a leerlo otra vez, por tanto, de objeto hablamos de pulsión. Y si hablamos de pulsión, dice hablamos de pulsión oral. De la función de un borde. Pues ya tenemos la negación, el agujero y un borde. El borde es el labio, dice él. Se trata de articular el agujero con el corte y se trata de articular el objeto con el menos fin. ¿Qué dice del menos fin? El menos fin es un esfuerzo por trazar sus contornos. Y a medida que nos acercamos a dicho contorno, tendemos a olvidarlo en función de la propia estructura que representa esa falta. Una de las formas posibles de la falta, el menos fin, el pequeño ocho interior, es completamente irreductible. Luego es una falta a la que el significante no suple. Es una falta en la estructura. Ahí ya tenemos el cross-cap. El A es lo que resta de eso irreductible. en esa operación total de advenimiento del sujeto en el lugar del otro. Y de aquí tomará su función. En ese resto, en tanto que es caída, por así decirlo, de la operación subjetiva, en ese resto reconocemos estructuralmente el objeto en tanto perdido. Con esto tenemos que vernos, por una parte el deseo y por otro lado la angustia. ¿Qué es este ideal del otro? Es la imagen de lo que se trata. Lo irreductible de la es del origen de la imagen. Tiene como origen la imagen. El vínculo radical de la angustia con ese objeto en tanto que es inconsciente. Por aquí se alcanza su función esencial, decisiva del resto del sujeto. El sujeto como real en el A. El fantasma. No hay manera de operar con lo que resta aquí. Adviene entonces el sujeto barrado. El sujeto implicado en el fantasma, donde la S barrada se enfrenta a la A. Cuando al comienzo colocamos como objetivo, como interrogación, este cross-cap y esta banda de Möbius, este ideal del otro y este fantasma, los pasos, las operaciones que Lacan realiza entre el cross-cap y la banda, las operaciones de corte, de borde, uno o dos bordes, de borde o no borde, le permiten pasar de operar con el objeto con el ideal del otro a operar con el objeto. Por consiguiente, con el sujeto barrado. Extraer al sujeto del otro en su condición de objeto, pero mediante el ideal. En la primera sesión de trabajo se ha fundamentado este paso por el esquema R. Las operaciones I pequeña y grande, A pequeña a grande. Con ello sacamos la conclusión que el sujeto está mediante el objeto operado por la imagen, pero por otro lado, mediante el fin, operado por el significante y por lo tanto por la significación. Significación que no da cuenta toda, ya que algo es irreductible, que es el objeto. Así como extraíamos la banda de Möbius del esquema R, para poder formular el ideal del otro, ahora vamos a extraer la banda de Möbius del cross-cap para poder formular el fantasma. El fantasma ya no como un mito, sino como un producto de las operaciones de corte en el decir del sujeto en tanto menos fin, de corte en el cuerpo del sujeto en tanto A. Lo interior y lo exterior. Lacan dirá, lo que sucede en el inconsciente estructura el fantasma, pero además tiene un efecto, por la equivalencia entre el corte simple de la banda y el corte doble de la banda, sobre el cuerpo de goce y no solo sobre el cuerpo narcisístico. Corte y punción se unirán por su estructura de borde. Ahora los dos bordes son el que consiste en la banda que permite el corte simple y el que consiste en la banda de Möbius dentro de ella misma, o sea, el corte de dos vueltas. Con este salto del cross-cap, Lacan apuesta por la continuidad del corte en la banda, por el doble corte y la extracción del objeto. Es un sujeto barrado por la banda ahora, extraído de los cortes realizados en la banda, pero que se enfrenta con un irreductible otro agujero, que es el objeto A. Algo de lo real es irreductible a las operaciones fundamentales, como son la castración y la significación. El salto radical, eso que ya no es un sujeto sujetado a la imagen, en los esquemas, sino es un sujeto sujetado a los cortes, las superficies topológicas.
Bien. Vamos a ver cómo abordamos esta dificultad. Todos conocéis un poco la topología de Lacan, porque todo el mundo la ha leído, pero yo lo voy a enfocar esta cuestión del agujero desde el punto de vista más geométrico. La dificultad, ¿cuál es? Es que la topología que Lacan había explicado para la significación es una topología, quiere decir, una geometría topológica, quiere decir que la única condición que se exigía en cualquier transformación era la continuidad. Es decir, puntos próximos van a puntos próximos. Pero esa es la geometría más suave, la que permite más movimiento. En cambio, a la hora de estructurar la significación, es decir, a la hora de generar un deseo, no podía quedarse con solo la topología. Tiene que haber una operación de significación que no sea una deriva, que nos envía a la psicosis. Y eso significa colocar alguna constricción a la significación. O sea, el hecho de colocar la significación fálica significa colocar una constricción. Si colocas una constricción, entonces la geometría va a ser un poco más rígida. Y esa geometría que vamos a colocar para el fantasma va a ser lo que se llama la geometría proyectiva. Por eso yo os remití a este esquema de geometrías donde están las geometrías puestas, está colgado en internet. Están puestas desde la más dulce a la más dura. Nosotros, para nuestra lógica, no podemos utilizar la geometría que utiliza la física, que es la geometría que se explica habitualmente, que es la geometría diferencial, y que es la con la que se calcula todo. Entonces, hay que recurrir a las geometrías más suaves, y que además nos permiten hacer la extensión de la lógica del psicoanálisis. Es decir, tenemos que encontrar unos espacios en los cuales se pueda realizar como extensión la lógica del psicoanálisis. Y la lógica del psicoanálisis, como no es una lógica de signos, sino que es una lógica de significantes, y además tiene un objeto, debe tener como mínimo dos elementos diferenciables. Es la primera condición. La segunda condición es que el sujeto debe encontrarse en un fantasma, porque no hay sujeto del deseo. Lacan es explícito. Si lo queréis como argumento de autoridad, lo dice en la respuesta de los estudiantes de filosofía. Cuando hablan del sujeto del deseo, se había puesto de moda, que el deseo justamente es lo que no pasa por el significante, como haber sujeto del deseo. Dice, hay sujeto en el fantasma. Entonces, va a utilizar la misma lógica que en el esquema R, pero solo para el fantasma. Es decir, que en el esquema R utilice el plano proyectivo, no significa que cuando usa el plano proyectivo para el fantasma estemos hablando de lo mismo. Usa la misma estructura geométrica, pero no es la misma estructura. Eso es fundamental. Aunque durante un tiempo a él se le mezclan las cosas cuando coloca, en la nota del año 66, en la cuestión preliminar, coloca en el antiguo esquema R el fantasma en el medio. ¿Veis? Que con la banda del fantasma. Eso lo coloca para añadirlo, para mejorar el esquema R de la cuestión preliminar. Pero luego después eso no significa nada más. Entonces el fantasma está colocado en el grafo de subversión del sujeto en un punto determinado, en el piso de arriba, y significa que ya un deseo no solamente liminal, en el sentido narcisístico, es el deseo inconsciente de Freud. Y al mismo tiempo tiene que ser la realidad. Conclusión, primera obligación. Tiene que ser una superficie que no sea plana y que tenga dos caras y solo tenga una. Entonces, lo primero que hay que hacer es irse a la diferencia que hace la topología entre lo local y lo general. Lo local, una superficie cualquiera tiene dos caras, siempre. En un trocito, alrededor de un trocito, tiene dos caras, siempre puede haber dos caras. Tú no te das cuenta que es la misma si no das la vuelta completa. Si das la vuelta completa, si solo es de una cara, entonces te das cuenta que deseo y realidad son la misma cosa, pero localmente no lo parece. Esta es la gracia de la cuestión. Después, tiene que ser cerrada. Ahí veremos la función del agujero después. Tiene que ser cerrada, ¿por qué? Porque si la realidad psíquica no fuese cerrada, el sujeto llevaría abismos. Si tuviese bordos, llegaría a un abismo. Es decir, un punto donde no podría continuar. Y eso más bien nos vuelve a enviar a la psicosis. Esa es la clínica es muy clara a veces cuando un sujeto en un momento determinado de pronto no puede traspasar una puerta. Tú ahí no ves nada, pero en su realidad psíquica lo que hay es un auténtico balcón. ¿Vale? No puede pasar, ¿por qué? Porque se le ha acabado su superficie mental. Es lo que ocurre. Y está al borde del abismo. Entonces tiene que ser cerrado, tiene que tener una sola cara, o sea, unilátero, y tiene que tener dos aspectos diferenciados. Es decir, la lógica clásica coloca sus signos encima de un plano con un círculo y dice lo que es verdadero es lo que quedará dentro y lo será falso lo que quedará fuera. Pero es una lógica que funciona solo con signos. Pero cuando colocas el significante y el objeto y los diferencias, te encuentras con un problema de decir, bueno, yo cómo diferencio la parte que es significante de la parte que es objeto. Porque la ciencia lo tiene claro. Una cosa es objeto porque es un significante que está en la barra de abajo. Que con la ciencia no tiene problema con esto. Si este es un significante y este es un significado, pues en la ciencia es el significante y este es el objeto. Es objeto porque está debajo. Entonces, para nosotros, como no tenemos la teoría del signo, nos encontramos con que tenemos que diferenciar. Entonces, ¿cómo diferenciar el trozo, vamos a decir así, del espacio mental en el cual hay un objeto, del trozo en el cual hay otras cosas? Pues tiene que ser un espacio en el cual haya dos tipos de superficies dentro de él. Entonces, ahora imaginaros un tubo. Si yo cojo un tubo y lo corto, me hago dos cortes, ¿qué me llevo? Dos tubos. Por muchos cortes que haga, me llevo trozos de tubo. Es decir, siempre son tubos. Con lo cual no puedo diferenciar. Este es el problema de los gramáticos latinos, llamaban el subjectum. Si os acordáis, Lacan en el seminario del fantasma insiste mucho en que va a hacer todo el seminario desde el punto de vista del sujeto gramatical. No es del sujeto individuo, sino del sujeto gramatical. Entonces, ¿el sujeto gramatical qué quiere decir? Que en la gramática, un nombre común, un objeto, puede ocupar el lugar del sujeto o el del objeto, pero va a ser el mismo. Y desde el punto de vista gramatical, son objetos. Luis puede hacer de sujeto, o Luis puede hacer de objeto directo, o Luis puede hacer de objeto indirecto. Es decir, es el sujeto y el objeto, ligados por la cópula verbal, dependen de una cuestión puramente del lugar que ocupa. Entonces, cuando se hace lógica, el sujeto y el objeto se pierden y solo hay objetos. Y entonces eso los gramáticos llamaban el subjectum. En la frase, yo digo, Luis se marchó a casa. Digamos, Luis, un sujeto, casa, otro, un objeto. Pero si lo pusiéramos en lógica, solo habría dos objetos, que es el objeto Luis y el objeto casa. El objeto casa se convierte en predicado y tenemos la lógica de Frege que elimina la cúpula. X es Luis y irse a casa es un predicado. Punto. Se acabó. Eso llaman el subjectum. ¿Por qué? Porque es sujeto y al mismo tiempo complemento directo. Entonces es el subjectum. Esa mezcla, que es colocar al sujeto como un signo en el centro, nos lo tenemos que abrir de nuevo, y entonces tenemos que encontrar una superficie que, cortándola de alguna manera, se nos divida en dos trozos distintos. Y eso es el cross-cap. No el plano proyectivo. El cross-cap no es un plano proyectivo. El cross-cap es un plano proyectivo inmergido en tres dimensiones. Y como un plano proyectivo no entra bien en tres dimensiones, entonces tiene que autoatravesarse por algún lado. Ese es el cross-cap. ¿Y entonces qué ha hecho Lacan? Nos ofrece una superficie en la cual, cortándola de una manera determinada, el doble corte, nos cae por un lado una superficie esférica, la pastilla, se llama esférica porque se la puedes llenar con otra pastilla que da una esfera, es decir, no nos interesan las superficies abiertas, tienen que ser cerradas siempre. Y el resto es una banda de muebles, es decir, una superficie orientable y una no orientable. Eso le permite a él diferenciar a aquello que habíamos visto el otro día en el espejo de lo orientable y, no lo, y lo no orientable en el espejo. Vale. El objeto pegado al narcisismo tiene una diferencia con él. El trozo que cae orientable es la zona narcisística, el trozo que cae no orientable es la imagen que va a tapar el agujero de la significación. Es el petita, que es un objeto no especularizable, pero es una imagen. Hay que tenerlo claro, es una imagen, no un vacío. Una vez tenemos esa posibilidad, ahí es donde viene la parte más complicada. Porque, ya que es una vez constituido el fantasma como la suplencia del sujeto que no existe, ¿vale? El fantasma se coloca ahí taponando el sujeto que no se puede constituir. Ahí donde el sujeto va a inscribirse como si fuese un signo, no puede, y estructura el fantasma cerrando todo el sistema. Por eso es su realidad, porque es el axioma del cual cuelga toda la realidad. El fantasma calcula. Es decir, eso es fundamental, porque en Lacan no es el inconsciente el que calcula. El inconsciente trabaja. El que calcula es el fantasma. Luego, esa estructura fantasmática ligada a la significación, dicho de otra manera, en función de las significaciones del inconsciente, se reestructura ese fantasma. Resulta que si hemos dicho que para la significación del inconsciente le tenemos que poner alguna constricción, la significación fálica, porque si no, no es una significación, es una deriva, es de un sitio a otro. Es algo más que la topología. Normalmente, lo que podemos pensar es que el fantasma, en tanto cerrado, en tanto es un plano proyectivo, es una realización posible de lo que se llama la geometría proyectiva. La geometría proyectiva. Es decir, aparte de ser una superficie topológica. Igual que el otro día os dije, además del esquema R, que es un plano proyectivo, hay encima toda una serie de vectores, hay un espacio de vectores, y dije, es un espacio topológico de vectores. Ahora Lacan lo que va a hacer es colocarle al fantasma como superficie topológica, con su lógica, en la que no voy a entrar, no voy a explicar la lógica del fantasma ahora, le añade encima unas axiomas más, que es la significación fálica. Y eso le convierte en un espacio proyectivo, o una de las posibles realizaciones de la geometría proyectiva. Entonces, ¿qué es la geometría proyectiva? La que estudia las transformaciones en espacios cerrados, absolutamente cerrados, con una condición más que la continuidad, que es que, voy a poner un ejemplo, una de las cosas simples, que es los puntos que están sobre una línea, que se llaman puntos coalineados, deben ir en la transformación a mantenerse sobre otra línea. No pueden perder la alienación, pero no en el sentido de alienados, sino de coalineación. Alineados. ¿Vale? Entonces, ¿esto por qué importancia tiene? Pues muy sencillo, porque ya tenemos la extensión en geometría de la significación fálica. Es decir, si yo tengo una recta, tengo cuatro puntos, y en cualquier proyección que yo haga, los cuatro puntos se van a mantener en una recta, esto ya es algo más. ¿Por qué? Porque esta es la significación. La significación fálica es que un significante con otro significante más el significante metonímico y el significado generen una relación. Si se van a mantener en la misma línea, la relación se va a mantener.
Proyecto. Proyecto. Sí.
Este es el caso más sencillo, que es una proyección. La geometría proyectiva es... No. Esa sería introducirle al plano proyectivo del fantasma una constricción más. no solo sujeto y objeto, sino que la significación mantenga una rigidez, una constricción. Y me diréis, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pues, y esto lo voy a hacer así, esto lo tenéis que creer, pues no lo voy a demostrar. La gran geometría proyectiva, la que hace todas las posibles variaciones, es enorme, tiene un teorema que dice que si yo cojo y obligo entre un plano proyectivo y el otro en el que hago los cambios, una curva, una parábola, una elipse. No se puede mover, es decir, hago cualquier transformación, pero la elipse no se mueve, es rígida, entonces estoy en un plano proyectivo. A ver si puedo transmitirlo, esto no es fácil. Estoy intentando responder a la pregunta que me hizo Jesús Caballero el otro día. Es decir, yo el otro día, ¿yo qué hice? Dije, depende de la curvatura de este espejo, y no solo del movimiento este, no solo, es va a ser el fantasma. Pero fijaros que ahora que el espacio del narcisismo, es una elipse, está atrapado y cerrado. Y este espejo de aquí, si cualquier transformación que hago yo y pongo aquí el inconsciente con la significación fálica, cualquier transformación, no puedo mover la elipse, ¿no veis que esto nos coincide con la clínica? Como el sujeto calcula con su fantasma, cualquier significación que hace, el fantasma sigue estando allí, al lado, sin moverse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me mantiene esta curvatura. Cambio todo, pero no, esta curva no cambia. Y el hecho de que esta curva no cambie hace que ni se abra y se deformen las imágenes, ni se achate y se engorde, ni lo contrario, por ejemplo, que en vez de ser curvo así, se me haga hiperbólico, es decir, convexo, y tenemos al esquizofrénico que se pierde por arriba y por abajo. Pues si colocáis la imagen del esquizofrénico, entonces ¿qué pasa? No cierra, no puede cerrar. Y veis esos dibujos de los esquizofrénicos que ponen al final, la cosa se va difuminando, y ponen una letra, una florecita, y por abajo igual. Es decir, tienen la sensación, y a veces la transmiten, de no me acabo de ver los límites del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el espejo, al ser convexo, solamente en el centro se pueden ver. Porque si yo deformo esta elipse, por ejemplo, la elipse es una circunferencia, si queréis, ¿sí? Una circunferencia.
No, una elipse.
Si yo cojo, y esto se me va deformando en cada transformación de la significación, significaría que el fantasma ha cambiado. Y entonces mi visión de mí mismo y el narcisismo ahora se ha alterado. Porque aumentará. Pues,
¿sí? Pero entonces así. Sí. Para la geometría no se informa.
Sí, pero para. Claro, pero nosotros.
¿Cuándo se deforma? Si sí, la sí, mira.
Pero nosotros vivimos.
Mira, sí.
Pero espera, nosotros vivimos sin darnos cuenta de que vivimos en geometría proyectiva. Creemos que vivimos en geometría fina. Que vivimos en una geometría en la que las cosas no se deforman.
Exacto.
Sí, eso se mantiene, a ver, explicaré de cómo, siempre que esto no gire mucho. No se mueve.
No se abra.
No se abra. Si se abre, entonces, ¿qué es lo que ves? Que vives en geometría proyectiva. Y si vives en geometría proyectiva, pues no vives un narcisismo. Si vives en geometría proyectiva, entonces empiezas a tener deformidades por todos lados. Y depende cómo deformes, pues entonces empiezas a ver zonas del cuerpo que no están bien, y este pie es demasiado grande, y tengo la nariz que sobresale.
Y no como.
O no como porque estoy gordo. ¿Vale? Entonces, fijaros, son tres geometrías.
O sea, que eso sostiene la forma. Ahora,
la forma.
Entre un significante y otro,
entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el inconsciente.
fantasma, esto es topología. Esto es topología más geometría proyectiva, gracias al falo. Y debajo tenemos el narcisismo, que es topología más geometría proyectiva más una razón. Eso lo explicaré cuando explique la significación fálica con detalle. Más una razón. De tal manera que, si esta razón no está mínimamente, pasamos aquí. Y si ya tampoco ya está, no está ni el falo, entonces no lo haré. Entonces, la significación fálica es la que articula cuatro puntos. ¿Os acordáis qué es? El significante prima frente al significante S con S y el significado. ¿Sabéis? Punto 4. La operación a 4. Es que esa operación a 4 tiene que dar una relación que tiene que mantenerse. Es decir, usted hágame la significación que quiera, pero la próxima significación me va a tener que seguir manteniendo la relación a 4. Cada uno de los puntos tendrá su intersección distinta, pero la relación entre los 4 va a ser la misma. Y esa relación es la que hace que uno viva la realidad fálica y pueda hablar con el otro y se entienda. Y que cuando no está, no entiende nada. Con lo cual, Lacan, ¿qué hace? Nos propone los puntos de encuentro. Y ahora, esta geometría, que es con el esquema R que provoca el fantasma por el lado imaginario, el fantasma por el lado simbólico. Por el lado imaginario. Lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa. Primero, o cuando el fantasma no está y está suplido por fantasmas imaginarios, pequeños postulados, ¿qué es lo que sucede? Primero, la rigidez. Un postulado no calcula, siempre es igual. Parece que ya las significaciones que cuelgan de un postulado son siempre iguales. Con lo cual, el narcisismo es siempre igual. Mantiene la misma razón. Por eso Lacan, en la lógica del fantasma, lo que nos va a proponer es otra cosa. Es una lógica para cambiarlo, para movilizarle. Solo con la significación, no le mueves. Que es el problema que pasaban los análisis a veces que nosotros criticábamos. Que el sujeto se pasa años y años con la significación y el fantasma tocado. No se va a acabar nunca. La significación del piso de abajo, de la situación del sujeto, ¿me explico? Problema, significación, interrogación, significación, pasa no sé qué, otra significación, esta no funciona, buscamos otra, este síntoma no va, hacemos otro. No va a cambiar nunca. Pero tampoco hay que dirigir la cura desde el fantasma. ¿Por qué ha pasado? En el lacanismo se ha suplido la dirección de la cura desde el yo o la internacional por la dirección de la cura desde el fantasma. Hay cosas, hay algún analista que ha llegado a decir, una vez entiendes el fantasma del sujeto, lo has captado, ya puedes dirigir la cura desde ahí. Por el amor de Dios. Es exactamente igual que en la internacional, cuando decía, una vez has captado el yo del sujeto, has captado el narcisismo, diriges desde ahí. Y todavía hay gente que plantea que la cura es atravesar el fantasma. Atravesarlo. Pero hay que entender que en castellano se llama, había que traducir por travesía. Porque el fantasma no se puede atravesar, pero como atravieses el fantasma, te esperan en San Boy con una cama. Claro, cuidado con que la atravieses, ¿eh? O te esperan ya en la morgue, porque lo atraviesas vía una ventana y te cogen abajo con el narcisismo arreglado. Es decir, del fantasma no se sale.
Lo que hay que hacer es modificar desde otro lugar. Del fantasma no se sabe. Porque él es sí mismo cerrado. Fijaros que en el esquema R que hace para la psicosis Lacan, ¿qué hace? Hace un esquema abierto. Las parábolas del esquema R son abismos. Donde el sujeto no se sostiene. Es una superficie rota. Y por ejemplo, yo recuerdo un caso que comentamos con Isabel una vez en que había un sujeto que era tan divertido, desde mi punto de vista, que el espejo curvo no era ni convexo ni cóncavo, era plano. Entonces él entraba en regresión, tenía 1000 imágenes de sí mismo, cosa que hacía muy divertidamente porque era artista, y entonces ponía en sus tarjetas, se ponía él mirándose a él, que se miraba a él, que volviendo a mirándose a él. O sea, empezaba a hacer ya como Gala, como Dalí y Gala, pues Dalí coloca a Gala, él se colocaba a él, esta era la diferencia. Entonces entraba en lo que se llama la regresión en espejos planos, la imagen se vuelve a reflejar sobre la imagen y aparecen infinitas imágenes. Era muy, muy, muy curioso el caso, ¿no? Entonces, si hay forclusión del significante de la falta en el otro, no hay fantasma. Hay una imposibilidad de constituir un fantasma. Entonces, sobre una línea, que ya hablé el otro día, las psicosis afectivas, distinta de la forclusión fálica. Entonces, que no haya fantasma no significa que el sujeto tenga que delirar en el sentido de los trastornos del lenguaje, en el sentido clásico, sino que simplemente va con un postulado por la vida. Y que dice, por ejemplo, pues, el caso de que dice, yo soy un nen. Y si es un nen, eso es el fantasma que hay, pues en el narcisismo se verá como un niño. Entonces, todo aquello que la imagen devuelva que no es de niño, ¿qué hay que hacer? Quitar, sin quitarlo tan brutalmente como los travestis, ¿qué hacen? Quitarlo. Y un niño no tiene pecho, ni tiene no sé qué, ni tiene no sé cuántos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Adelgazar. Por ejemplo, adelgazar. Cortarse el pelo.
En el
cuerpo de un niño. Es decir, no era una identificación masculinizante o virilizante, ni una cosa de lesbianismo. No, no. Yo soy un nen. ¿Por qué? Porque el fantasma es el que ofrece el ser ahí donde el sujeto no tiene un signo para sí mismo. El fantasma ofrece, bueno, pues en este caso, ¿qué era? Una prótesis. Es verdad que cuando tienes el problema del significante, la falta del otro que no se ha podido constituir, tienes además otro problema. Y es que además el sujeto no se puede nombrar. No puede darse un nombre. Por eso sustituye el nombre por el ser. Es decir, no hay nada más triste cuando alguien se presenta con el yo soy. En el sentido de darse un ser como si fuera un objeto. En vez de darse un nombre, no se consigue nombrar como sujeto. No como identidad, eso. Darse un nombre como sujeto. Si es un nombre propio, entonces cuando pensamos que es una psicosis también. Es decir, el sujeto se representa. Eso no significa que sea nombre. Y ese nombre es el que está sustituyendo, cuando es un nombre propio, aparato fantasmático, y es el que hace que estructure su narcisismo de esa manera. Por eso, en esas psicosis afectivas a veces tenemos lo que se llama la identidad paradójica. Los conductuales llaman las identidades paradójicas. Es un sujeto que toma una identidad. Por ejemplo, empieza a disfrazarse de un personaje famoso. Va de Michael Jackson. Que es distinto del Michael Jackson, que es un empuje a la mujer que quería ser la Liz Taylor. ¿Veis la diferencia? La Michael Jackson quería ser Liz Taylor. Es un empuje a la mujer. Claro. Eso es una cosa. Y otra cosa es el que, pero él se arreglaba, también el narcisismo en parte, pero él no cantaba, no hacía cine, hacía sus cosas. Y otra cosa es aquel que simplemente se disfraza de un personaje, que es el que va vestido de, en mi época, por ejemplo, o de Morritos Jagger, en la temporada que había muchos guiones de Morritos Jagger, para Miro, chapas, de una identidad con un nazismo totalmente protésico, no se cambia nunca la ropa, hasta cuando un niño o un adolescente empieza a llevar siempre la misma ropa y la ropa aparece como una especie de coraza que le estructura, le da forma, tenemos que pensar en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay muchos de los niños que están en tratamiento ahora con todos estos diagnósticos modernos de TEAC, TACs y no sé qué, en el fondo un día de mañana serán unos buenos psicóticos afectivos. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se puede ser psicótico teniendo FAO. Es que esto me parece de una importancia tremenda. No, ¿me explico? Ah, es otro tipo de psicosis. No tiene por qué estar fallida la significación fálica. Lo que está fallido es la fortuición. Lo que está falla es el significante de la barra del otro. Que son dos cosas distintas. Entonces, en estos tres pisos, Lacan lo va a plantear saltándose el del medio.
Es verdad que Lacan se metía por encima, lo sabía. Y entonces se salta este paso. ¿Y entonces qué coloca? Esta razón. Y la coloca la significación del falo cuando dice el falo es la media y extrema razón del deseo. ¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir media y extrema razón? Ahí.
El problema es que él solo juega con tres puntos.
¿Qué es? Pues dados tres puntos, o dos puntos, yo puedo dividirlo, este punto, desde dentro, lo divido en dos partes, entonces hago la razón. X y, entonces ¿qué hago? La razón entre X y X más Y, ¿vale? O la razón entre Y y X más Y. Pero puedes, esto es la media, y la extrema es cuando divido por fuera. Y entonces es así, ¿vale? ¿Vale? Y eso lo llama la media extrema razón, pero son tres puntos. Cuando son tres puntos y funciona como si fuera el deseo, entonces es cuando nos asegura que en la geometría proyectiva, en el espejo, se convierta en geometría estable. No veas que es geometría proyectiva.
Definitiva.
No, exacto.
O sea, cuando son tres puntos, lo que permite es anular el segundo.
Claro. El segundo piso no lo ves. Hace más rígido el segundo piso y hace que el narcisismo no deforme.
Garantiza que el otro lado. Solo lado no te garantiza que el otro tenga forma.
O sea, que se mantenga la forma.
Acabas en el colegio. Pones un cubo. Cuando tú describías un cubo, te suponías que los cuatro lados eran iguales, pues no. A lo mejor no. Pero tenías que poner los cinco lados. Ah, ahora.
Si pasamos a cuatro, entonces lo que. Vale, ya tengo.
Si pasamos a cuatro, la gracia es que entonces tenemos dos razones distintas. Si pasamos a cuatro, yo puedo coger con este y hacer la división. Con este y hacer la división. Media o extrema. Entonces, antes, ¿qué exige la cara? Que en cada significación la razón fálica se mantenga. ¿Vale? O sea que si había una proyección, los otros puntos mantuvieran la misma razón. Es decir, entre el pequeño y el grande hubiese la misma razón. Eso no se podía perder. Ahora, al haber cuatro, ¿qué hace? Hay dos razones, la de uno y la del otro. Entonces se llama la razón doble. Que es una razón dividida por otra. Es la que se debe conservar.
Y es lo que llama él, lo deja pasar así, la razón armónica.
¿La razón?
Armónica. fijaros qué ha hecho. Ha cogido el espacio del paralelo. Lo ha cerrado. Lo ha hecho en forma de plano proyectivo. Le permite hacer la lógica del fantasma, es decir, dividir sujeto dividido, narcisismo y objeto. ¿Vale? Sujeto dividido, el corte mismo. Objeto A, la banda. Narcisismo, la pastilla, es fe. O sea que hay que. Son tres. ¿Vale? Y eso es la lógica del fantasma. Es decir, obtiene una lógica, como dice Vaporó, con un parámetro, de tal manera que no sea una lógica de lo verdadero y de lo falso, sino que la verdadera verdad sea el objeto. ¿Eh? Pues eso le llama la verdad de la estructura. Una vez tiene eso, ah, pero dice, lo ha cerrado. ¿Pero cómo lo has cerrado? ¿Qué hace que se cierre? Si cada punto del plano es la extensión de un significante, ¿quién es el que permite cerrarlo? El falo, como significante, es el que cierra el sistema. Seminario 8. El falo cierra el sistema significante. ¿Qué quiere decir? Ahí donde el significante lo da para más, el falo lo cierra. ¿Verdad? Fíjate, lo cierra. Es el equivalente de como los matemáticos cuando cogen la línea recta y dicen más infinito, menos infinito. Entonces me falta uno. La sueldan y añaden el punto que llaman infinito. O sea, poniendo un punto, la recta que se perdía por todos los lados se ha cerrado. Al hacerlo con superficies, puedes cerrar de dos maneras. Puedes cerrar con una esfera, ¡pum!, y hacia la Tierra, el punto arriba, como es el plano, colocas un punto y cierras. Ese es el famoso más uno, ¿eh? O lo puedes hacer en forma de plano proyectivo. Y es cuando coloca el falo en ese puntito. ¿Acordáis dónde coloca el falo? En el puntito exacto, ¿eh?, de cierre. Plano proyectivo en forma de cosa. ¿Vale? Muy bien. Y ahora que tiene un plano proyectivo, tiene una lógica, que es la lógica del fantasma, si quieres, pero también tiene la posibilidad de estructurar ahí, en esa superficie, la significación fálica como una realización de una geometría proyectiva que mantiene un espejo, el fantasma, rígido. O sea, actúa sobre el fantasma, pero no cambia el fantasma. Esa curva que no se moviliza, que queda rígida. Y que el análisis sabe si cuando esa curva se mueve, realmente te mueves y bien movido. Que es cuando se ha dicho que ya va a hablar de las posibilidades de una despersonalización, por ejemplo. ¿Qué es la despersonalización? De pronto, toda la estructura de la geometría del espejo se va, se va. ¿Eh? Y ya no te ves, te ves desde allí, es decir, entiendes, no sabes dónde estás. Se ha perdido. ¿Eh? Y eso hay que tener cuidado porque algunos van y algunos vuelven, y algunos van y ya no vuelven. Es un momento difícil. Y ahora viene la tercera parte. Si todo está cerrado, todo está suturado, todo está asegurado, ¿ahora qué pasa con la castración, pero que no sea la rotura? Como en el revés. Que no sea la rotura de la estructura. Porque claro, si tú quieres castrar a alguien, lo puedes castrar. Pero tú, castrar en el sentido de romperle, es cuestión de poner una máquina de tortura y echarle para adelante. Cuestión de tiempo y paciencia. Le romperás el esquema mental, ¿eh? Si quieres romper a alguien, lo rompes. Te tocas castrarlo. ¿Castrarlo qué quiere decir? A nivel del inconsciente, significante la falta del otro. Lo veremos. A nivel del fantasma, menos sí, que es lo que nos había introducido Alberto. Sí, pero no romperlo. Entonces, ¿os acordáis? Lacan dice, hay tres cortes posibles en el fantasma. Uno que lo rompe. Corte en seco, ¿no? Lo rompe. Un corte que separa la banda de la pastilla, ya lo hemos visto. Vale. Ese es el que genera menos fin. Tenemos un
corte así, genera un borde que es menos fino. Que es el que, pegado al narcisismo, hace creer que en el cuerpo hay un agujero para apretar. Un segundo corte, que es el objeto A.
El segundo corte.
Es el doble vuelta. Pero que tiene que ser por esta zona. Por eso digo, este corte en un plano proyectivo no existe, solo existe en un cross-cut. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque si uno no llega a la conclusión de que su fantasma no es completo, es cerrado, pero no es completo, es decir, no tiene respuesta para todo, entonces vive en una realidad ciega, única. Entonces, el hecho de que en el inconsciente se estructure el SBA barrado permite en el fantasma colocar el menos fin, que a su vez lo colocará en la imagen corporal.
Tres cortes, ¿no? Uno rompe,
uno
otro corta,
otro extrae el menos fin y otro el objeto. ¿Vale? Hay tres espacios. Sería terrible un fantasma que fuese... El fantasma es consistente, es decir, calcula con consistencia, no se contradice. Y eso es importantísimo en la clínica y la escucha. ¿Cómo saber si hay fantasma o delirio? El delirio se contradice. Por mucha certeza que tenga, se contradice. El fantasma... Si tú entras a dialogar con el fantasma de alguien, te acaba convenciendo. Porque es consistente, es decir, no dice una cosa y su contraria a la vez. Pero no es completo. Es decir, no tiene respuesta para todo. De ahí que la crisis de angustia, que ha nombrado Alberto, aparezca ¿cuándo? Cuando el fantasma se desborda. Es decir, cuando se abre y no tiene respuesta para aquello. Cuando no tiene respuesta para aquello, es cuando aparece la estructura fantasmática, se abre intentando dar respuesta, y es lo que Lacan dice, la angustia no es sin objeto, está el objeto allí, pero la angustia que es que el fantasma está abriendo porque no tiene respuesta, y al mismo tiempo te sigue ofreciendo la misma. Esa es la paradoja de la gente que viene con mucha angustia. Te viene con mucha angustia porque le ha pasado no sé qué, alguien le ha dicho no sé qué y pum. Y entonces resulta que te cuenta la angustia y al mismo tiempo te da la significación fantasmática del fantasma que ha tenido toda su vida. Y que no le sirve de un puerro porque sigue con angustia. Y dice, la pregunta es, ¿por qué ayer el fantasma le hubiera funcionado y hoy no le funciona? Porque mientras tú vives en el fantasma, estás más tranquilo que un ajo. A tu casa, relajado, tranquilo y feliz. De pronto, cuando el fantasma se abre, ¿qué descubres? Que aquello no se aguanta. Hay un real que te ha mandado un significante que no sabes qué hacer con él. El fantasma no puede con él. No tiene respuesta. No, completo quiere decir, no tiene respuesta para él. Si es una psicosis, ¿qué hace? Un delirio para dar la respuesta. Tú le planteas una misma psicosis y lo tienes trabajando toda la semana. El neurótico hace igual. Pero sin delirar, ¿qué hace? Recalcula y vuelve a calcular, y vuelve a calcular, y vuelve a calcular, y vuelve a calcular, y vuelve a calcular. Pero no le sale. No le sale. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta para eso. Entonces, desde el punto de vista del goce pulsional que hay en el fantasma, ¿qué hace? Se va cargando, se va cargando, se va cargando. Entonces, el menos fi, ¿qué hace? Dos funciones. Por un lado, drena goce, vacía. Y por otro lado, ¿qué le dice? Busca otro, a esta sala tendrá que hacer de otra manera. Y ese es el gran drama. Tendrás que hacerlo de otra manera, con tu fantasma no va. Ese es el gran drama de la clínica actual. Cuando vienen y les falla el fantasma, quieren que les des lo que le falta al fantasma. Deme el significante que me falta para cerrar el fantasma de nuevo y todos contentos y mi mujer encantada. Entonces, como no se puede hacer por la vía del significante, ¿cómo se hace? Pues por la vía de la medicación. Es decir, tome esto.
Un fantasma medicado.
Tome aquel. Un fantasma medicado. Es decir, hay sutura ahí, taponar como se pueda. Y bueno, es lo que hay, ¿eh? No critico, es decir, pues
Pero la respuesta siempre es esa, que es, y tráteme la angustia. La angustia concomitante. Me van a echar del trabajo. Yo tenía pacientes que decía, tenga cuidado con estas inversiones, me parece que va un poco apretado, ¿no? Todo. Con Zapatero, aquí tiramos para adelante. Todo bien. De pronto vienen y de pronto, coño, la empresa no funciona bien. Hostia, me pueden echar fuera. Pam, 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 pam. Y entonces, ¿qué calcula? Entonces, ¿ves cómo calcula? Todos sus fantasmas le van a echar, no porque hay una crisis económica, que es la que ha desencadenado, sino porque su fantasma le dice que le van a echar por no sé qué. Porque me fue aquel día me tenía ojeriza, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque hace 4 años un día me enfadé con él, porque no sé qué. Que cada uno da una explicación que no le convence. Esta es la paradoja. Viene como que le convence, pero no le convence, porque si le convenciera ya estaría tranquilo. Esa diferencia con el psicótico. Es al revés. Está convencido y no se lo cree. Esta idea de que la castración es la que tranquiliza es de Lacan, no es de Freud. Es Lacan que dice, el aceptar la falta, la falta, no la pérdida.
Yo ahí te puntualizaría el ejemplo. Hace 3 años y lo llamaron. A usted le toca ser jefe. A los 2 años lo llamaron, a usted le toca ser jefe. Al 3er año, sospecha que lo echan. ¿Qué pasó con la respuesta anterior? No aceptó la castración. Ya le toca. Entonces, ¿ahora qué quiere? Evitar que eso se produzca.
Claro, pero el problema no es tanto si le toca o no le toca, es que él cree que le toca.
No, le toca.
No, eso es si fuera. Solo que
no, porque si terminó la universidad, le toca tener el título.
Ah, vale.
Si terminó el colegio, le dice que tiene que hacer la secundaria.
Bueno, pues puede
ser. A ver, no vas a estar tú siempre en quinto.
Bueno, pues eso puede
no,
ser.
No, pues sí. Los que estamos vienen. Siempre en quinto y no haces la secundaria.
Los que vienen y se quedan estudiando la última asignatura,
vale.
Para no...
O cambian de carrera cada vez para no trabajar. Vale. Este es un síntoma muy actual. Sí. O sea, le tocó la castración. Que es un poco la diferencia de lo que decías entre castración y ambiente. No es exactamente lo mismo. Vale.
No, una cosa es la angustia. Fue llamado la angustia de castración y la caliente es el terror. Es otra cosa. El terror es con respecto a lo real. Es decir, el problema es cuando el fantasma se abre. No solamente te das cuenta de que no tienes respuesta para aquello, sino que hay todo lo demás. Y es ese momento, sobre todo en las grandes psicosis, cuando falta el fantasma mínimo, imaginario mínimo que tienen, y de pronto no es que tengan angustia, es que tienen terror. El otro está allí, sin mediación. No hay nada en medio. Y todo el tratamiento tiene que ir dirigido a que construya de nuevo algo
de la mediación.
De la mediación.
¿Y qué es lo que puede mediar?
Cualquier aparato que se monte el sujeto, cualquier significación o aparato que se monte, tiene que montarse una, porque si no, cualquiera. Esa es la dirección de la cura que monta, porque si no, lo real va a estar ahí siempre. Y siempre como incógnita, y siempre como aterrorizar para el sujeto. O sea, no es que pase nada, es que si tú estás al lado de lo real, no se puede aguantar. Entonces, si te falla una estructura que permita que sea flexible, que te hace vivir tranquilito. O sea, si tú te vas a dormir por la noche con el fantasma abierto, no duermes. Así es.
¿Para qué te vas a dormir?
No, ¿para qué te vas a dormir? Igual, no te vas a dormir. ¿Vale? ¿Y Freud qué decía? Esta es una teoría freudiana, decía, si uno sueña, para poder seguir durmiendo. ¿Vale? Pues uno vive en una realidad para creerse que sigue en esa realidad.
Entonces, pero si vive en lo real.
Claro, no se puede. Entonces tiene que construirse otra realidad. Lo que pasa es que no la va a construir de una forma cerrada. El problema es que no la construirá cerrada. No la podrá cerrar. Esa es la dureza de la psicosis. Y entonces aparece, y me has dado la metonimia, para el agujero.
¿Para
el agujero, quiero decir? El agujero, o sea, mental. No hay que confundir cuando el agujero es del sujeto a cuando el agujero es el del otro.
¿Está en el sujeto o está en el otro?
No, es que están los dos, pero el problema es cómo está situado en cada individuo. Si el agujero es el del otro, eso traga.
Se lo traga.
No, traga.
Ah, se lo traga.
Y se ve muy bien, yo creo que no hay nada mejor que explique eso como la manía. Está intentando salir, no caer, moverse, moverse, moverse. Si tú le preguntas a uno que está en fase maníaca, ¿pero por qué haces todo esto? Es que si me paro, me muero. En el fondo, lo que te está diciendo es si me paro, me muero. Es, me voy por ahí. Me voy por la mujer. Cuando pueden decir eso... Entonces, la cuestión es no confundir agujeros con abismos.
Cuando está en el sujeto... Eso cuando está en el otro.
Cuando está
en el otro, cuando está en el sujeto...
Es un borde y puede hacer algo con ese borde. Fíjate, si puede hacer, que lo que nos va a proponer es que en el fantasma el agujero del menos phi se articule con el corte del objeto A y ahí uno vaya con el otro. Ahí donde está la castración está el objeto, que es la tesis freudiana, ahí donde ve que la madre no tiene penes, tiene que significar la castración y coloca el objeto metonímico. Es la vieja tesis freudiana.
O sea, o el abismo o el borde.
Entonces, si hay un borde, pero un borde que cierra, no un borde en parábola o en hipérboles que se pierden en el infinito, como una psicosis, es distinto. No son bordes entonces, porque los bordes tienen que ser cerrados. ¿Me explico? Entonces, no son abismos, sino que son bordes. Pueden ser angustiantes, pero no aterrorizan. Entonces, fijaros toda la importancia que tiene el poder extender las cosas de forma que queden cerradas. Es decir, tenemos el aparato psíquico, tiene que ser cerrado. Pero con la posibilidad de hacer aperturas no rotas a la incompletud. No a la inconsistencia. Eso yo insisto mucho porque es que si no...
Eso es muy interesante.
Claro, porque si no cualquier cosa es un fantasma. Y muchas veces cuando alguien te supervisa... o pide supervisión y dice, bueno, pero ¿cómo sabes que no es un postulado? ¿Cómo sabes que es un fantasma si no hay la clínica? No es clara. Porque si es un postulado, queda abierto y rígido y no calcula. Y si es un fantasma, cierra y hace aperturas. Eso es lo que llamamos los recursos del sujeto. Hace apertura, pero bueno, vuelve a abrir otra vez, cierra, se angustia, a la mañana siguiente se le pasa, vuelve a resignificar, encuentra una solución y al final tiene que poder decir... Bueno, esto va a quedar así. Se puede arreglar más. Que es lo que Freud llamaba aceptar la castración. O sea que él lo tenía. La castración en Freud está excesivamente genitalizada.
Pero tú estás diciendo aceptar el aparato del fantasma. Es decir, que es un operador y que con eso tienes que operar.
Y no creértelo. El problema, yo creo que en la cura es que en el fantasma es no creértelo, sabiendo que va a funcionar. ¿Cuándo empieza uno a mejorar? Cuando dice, hombre, ya se me ha disparado el fantasma. Ya está exterior. Ya no está metido solo en el fantasma. Eso es el señor 14 y el 15. Actúa una serie de operaciones que movilizan el fantasma y permiten al sujeto ser exterior a su propio fantasma.
Pero eso es un cambio radical de química. Porque yo recuerdo en los 70 que había que descontar el narcisismo. Después empezaron a decir, no se lo toques, se están haciendo todo mierda. Después había que atravesar el fantasma, quiere decir que tú has llegado a la tentación y has dejado el tren. Y tú estás diciendo, tienes que operar con el narcisismo y tienes que operar con el fantasma, porque si no, ¿qué hacemos?
A ver, algunos confunden.
Un cambio radical.
Absolutamente, pensaba que atravesar el fantasma
era ir
a París y volver.
Era dejar el tren.
Sí.
Ya lo estoy diciendo ahí. Bajarte del tren, porque se lo has atravesado.
Claro.
La gente venía muy contenta, yo atravesé la tapa. No, en serio.
Me he echado de sesiones, decía.
Claro.
Es que, no, pero lo digo.
Quiere decir que te han dejado los operadores. Porque
después de la. O sea, el psicoanálisis tiene una tendencia a la debilidad mental muy rápida. Rápida y muy peligrosa. Es decir, después de Freud, la debilidad mental, ¿cuál fue? La hija. se podía haber retenido un poco más el hombre, pero ¿qué hace? Que es reducir todo a la teoría del yo, los mecanismos de defensa y no sé qué, volver a restringirlo al prefeudismo, pero adornado. De ahí que Jones, que en eso era un poco más listo, apueste más por Melanie Klein, que aunque en forma imaginaria seguía manteniendo los presupuestos de estas cosas, ¿no? Y tiene otra cosa que es la subjetividad en el momento en el que vive, que era, en aquel momento era la igualdad del feminismo, pues era el campeón de las feministas, le llama Lacan, que es, o ellos tienen pene, otras tienen clítoris y aquí todo el mundo tiene todo. ¿Vale? Y se repartió el gozo de idiota. Pero ahora lo que nos encontramos, que el siguiente paso nos ha ocurrido que se está centrando todo el psicoanálisis en la cuestión fantasmática. Y si el fantasma va, si el fantasma no viene, si ocupas el lugar del objeto en el fantasma, si no lo ocupas. Y en las presentaciones de casos, de la significación fálica ni se habla. Si dice si está o no está, ya está. De cómo el sujeto ha hecho las aperturas de la significación fálica hacia lo real, que veremos otro día, tampoco se habla. El objeto A ya en algunos casos se lo confunde directamente con lo real, lo cual ya es una cosa absolutamente kafkiana. Y no se vuelve a operar porque en el fondo se ha vuelto a colar la vieja tesis de si uno está bien analizado, no hace falta que sepa mucho. ¿Os acordáis? Cuando yo empecé, me decían los que trabajaban, no te preocupes mucho de estudiar, tú psicoanalízate bien. De sangre otra vez. Oh, cuidado, no es que fuera falso, pero era insuficiente. Evidentemente había que analizarse, si no, no, pero era insuficiente. Porque entonces, ¿qué es? Tomar a tu inconsciente como el criterio de realidad. Gente que viene a supervisar y te dice, es que cuando me dijo eso, yo asocié. Y le digo, cámbiese de la silla, póngase en el diván, entonces. Por una cosa le diga, me vino a la cabeza y pensé, y te lo articulo. Eso es otra cosa. Yo asocié. Y si uno asoció, pues ya vale. No, se lo cuenta en un servicio de psiquiatría, los matan. Yo asocié. O el sentido, ¿no? Pero el gran drama es ese, es que se coge una pequeña, un trocito de la doctrina, y se usa como el vector fundamental. Pero además sin operar con él, porque yo no he visto un solo caso presentado desde la lógica del fantasma. Se presenta, creo que el fantasma es el sujeto, es este. Está acertado. Y, pero ¿cuál es la lógica del fantasma con la que se ha operado para que ese fantasma sea más dúctil y haga todo ese paso de transferencia, verdad, castración, todas las operaciones? Porque decimos, se puede cortar, pero uno tiene que hacer esas operaciones y las hace bajo. Primero transferencia, primero alienación, después transferencia y después verdad, que es la castración. Porque si no, entras con un fantasma y te das con dos. El tuyo y el de tu analista. Por el mismo precio.
Pero bueno, que existe lo mismo que yo decía al principio. Una cosa es que es un mito, como el Edipo, y otra cosa es un operador topológico. Pues los analistas no han dado ese salto.
No, se han quedado en el mito.
Eso estoy diciendo.
Se han quedado en el mito.
Es decir, si se quedan con Freud, es un mito. El Edipo con Juanito, el niño lo atravesó, no lo atravesó, y estaba preocupado por eso. Pero no aparecen los operadores. ¿Por qué él salta a los operadores topológicos? Porque son operaciones que, bueno, que tienen que pasar.
Porque la lógica del psicoanálisis, que es la disciplina fundamental, requiere una extensión distinta de la plana. La lógica del psicoanálisis no es una lógica de la ciencia. Si tú construyes una lógica nueva, tendrás que construirte una geometría sobre la cual operará para pensar distinta. Eso es simple. O sea, Lacan no hace nada que no hayan hecho todos los científicos. Sigue el mismo método. Lógica y geometría. Pero para el inconsciente, para el psicoanálisis, para tal, castrado, ¿me explico? Ha introducido todas las modificaciones. Pero si tú coges todas las lógicas de la Lacan, y le quitas la falta, se convierten automáticamente en lógicas clásicas de la ciencia, todas. O sea, ¿qué hace? La coge, la eleva, la retoca, como puede, y te deja unos operadores allí colocados, para que, para que puedas pensarlo. No es un aparato propedéutico, es un aparato de pensar, es una rigorización. Mejor hecho o peor hecho. Y es verdad que si uno no tiene bien claro según qué cosas, la tendencia natural del sujeto, ¿cuál es? A poner sus significaciones, cuando digo tu inconsciente, sus significaciones como el que tiene la realidad. No tienes otro. ¿Qué vas a hacer? O el de tu supervisor. Que sería alternativa, ¿no? Bueno, claro, voy a preguntar al otro qué hace. Pero el problema es el mismo. Está bien, ¿eh? Porque a lo mejor siempre dos dice que dos orejas oyen más que una, pero y más otra que está afuera. Seguro que va mucho mejor. Pero vuelves a introducir. No hay un criterio de contrastación de las cosas. Y de pronto cosas que son muy. ¿Y entonces qué pasa? Si no ves la estructura, ¿cómo vas a intervenir?
Pero eso ya está sucediendo en la realidad. Con el caso Valencia, ¿qué dice la secretaria de Comunicaciones? No, los cargos no se ganan, se otorgan. Son por confianza. Y por confianza te la quitan.
¿El padre?
O sea, que ese político no ganó las elecciones de nada, no tiene votos de nadie. Lo coloco a alguien ahí por confianza. Y por confianza lo quitan.
¿Pero qué se va a
decir? Yo no puedo decir yo no me voy entonces. O yo me quedo, porque es la confianza del otro.
La ley del padre.
Entonces el supervisor te dice, ¿es esto?
¿O no?
Bueno.
Pero es igual, en cualquier caso estás, entonces estás en lucha con el supervisor. Es decir, no te cambias de supervisor, porque luego está el que supervisa hasta que le dice lo que él cree. Está inseguro, pero entonces dice, voy a buscarme uno que me diga que sí, que yo tengo razón. Entonces va paseando. Esto es la, yo creo que es el material pendiente que tiene el psicoanálisis, que este, y eso crearía el espacio de diálogo. Sin esto no hay espacio de diálogo posible entre colegas, porque si no tienes la rigorización como eso que Lacan llamaba una palabra dada, que sería el equivalente de la ciencia al método, al final las ciencias pueden discutir, pero el otro va y dice, yo lo he hecho, yo lo he comprobado, tío, cómetelo.
Bueno, pero esa es la diferencia entre el psicoanálisis y la religión. ¿Y tú crees?
Aquí estamos muy cerca. El psicoanálisis deriva rapidísimamente a la religión. Eso es una. Es el riesgo. El riesgo fuerte es la deriva a la religión, que es el nombre del padre, referencia por sangre, la significación, la palabra verdadera. Tiene todo esta base, que es muy riesgosa. Entonces, esto no es que te lo impida, pero al menos pone una barrera. Porque si no cuadra, pues entonces lo tienes que volver a pensar. Pero yo insisto, lo que te permite es operar. Porque
yo tengo que.
Sí. Y termino con eso. Porque si alguien en un momento mirado sigue los pasos que el sujeto está haciendo con eso, sigue esos pasos, tiene dos ventajas. Uno, que se le ocurrirá mejor si tiene en qué intervenir, en qué. Y segundo, no está tan atrapado en el sentido de lo que el otro dice. Mientras estás haciendo esos cálculos, aunque estés haciendo unos cálculos del gran capitán, luego después llegas a casa y digo, muchas veces los hago y digo, agua, que ya lo he hecho, pero mientras haces esos cálculos, por lo menos no quedas seducido por el efecto de sentido de lo que el otro te dice.
No,
¿vale? No, pues que el efecto de sentido de lo que el otro dice también te llegue a ti. Porque tú también estás inmersido en su lengua. Bueno.
Por hoy está bien.
Gracias.
Gracias por eso. A mí yo no sé
cuándo. Ah, no.
Se ha entendido, es que hoy, esto no sabía muy bien, no sabía muy bien cómo explicarlo esto yo, ¿eh?
Yo lo vengo
de coordinador. Pues yo tenía la sensación de que miraba estos con unas caras. Que es esta es la parte incompleta.
Cada vez más sencillo. No,
hoy más difícil que el día pasado.
Pero el narcisismo todo el mundo se lo sabe.
Estaría para venir al hospital.